Blog de notas. Periodismo científico. La columna de Leo Lagos.
Bien, y como todos los miércoles, una vez por mes, recibimos a Leo Lagos en su columna de periodismo científico, donde vamos a intentar abordar temáticas que tengan que ver con avances, descubrimientos, investigaciones que se desarrollen en nuestro país a nivel científico, para hacer un poco de divulgación. Leo, ¿cómo estás?
Estoy un poco apenado porque no voy a cumplir con la premisa de la presentación que acabas de decir.
Es verdad. Hoy vamos a tocar un tema más coyuntural.
Sí, a mí lo que me gusta hacer es divulgación, y la idea era comunicar los trabajos de investigación que se hacen en nuestro país. Como siempre digo, la mayoría de la producción de conocimiento se produce dentro de la Universidad de la República, pero también en una columna de ciencia es imposible no zafar de este tema del COVID-19, que a veces se impone con una realidad avasallante. Entonces, a la hora de pensar la columna, digo, hay muchísimos trabajos interesantísimos que se hacen, pero también es difícil no caer en la tentación de hablar de esto, y creo que hoy voy a caer en la tentación de hablar un poco de COVID, porque se está diciendo mucha cosa que no está amparada en la ciencia, y que creo que hacer algunas precisiones puede ayudar, con toda la modestia que corresponde en el caso, a tener mejores discusiones, por lo menos, sobre lo que está pasando.
Podríamos titularla Mitos y realidades sobre la nueva variante P1 de coronavirus y sobre la circulación comunitaria.
Correctísimo.
Un poco largo, pero...
Sí, para título capaz que si estuviéramos en la diaria, por ejemplo, te lo bochan porque tiene muchos caracteres, y ahora todo tiene que ser con pocos caracteres, pero como es radio, tenemos el maravilloso poder de que la palabra no está sujeta a esa extensión tiránica de los medios impresos. Yo te lo acepto como título, Camilo.
Perfecto.
Bueno, acá hay dos cuestiones que me parece que la ciencia está diciendo. No es que tenga para decir, sino que ya lo está diciendo, pero por alguna razón eso no está permeando en el discurso que manejamos sobre lo que nos está pasando con el coronavirus. Uno es, esto que acabas de enunciar, Camilo, el problema de las variantes. En Uruguay, como ya sabemos, está circulando la variante P1. La Organización Mundial de la Salud recomienda no asignarle países a las variantes. Sin embargo, en el uso cotidiano, en el uso común, todos decimos la variante británica, la variante sudafricana, y ahora la variante brasileña o la variante de Manaus. Manaus es la capital del estado de Amazonas en Brasil, donde esta variante se detectó por primera vez. En realidad hay un pequeño changuí ahí, porque la variante se detectó por primera vez en Japón, en pasajeros que venían de Brasil, y les hicieron un hisopado en el aeropuerto, y ahí encontraron esa variante, que al después revisar algunas cosas, algunos estudios que se habían hecho en Manaus, se dieron cuenta que esa variante ya estaba circulando desde diciembre del año pasado en Brasil. Entonces, digámosle por su nombre, la variante P1, que se haya desarrollado en Brasil, no es nada que Brasil haya hecho méritos, Bolsonaro está haciendo lo imposible por prender fuego, así como está prendiendo el Amazonas, por prender fuego todo Brasil, pero lo cierto es que ningún país hace algo específicamente para que surja una variante. Ni Gran Bretaña es culpable de la variante británica, ni los chinos son culpables del SARS-CoV-2, ni los brasileños tienen algo que ver en que esta variante se haya desarrollado ahí. Entonces, saquemos la nacionalidad, digamos P1. A nosotros sí nos importa, obviamente, la nacionalidad, porque al estar al lado Brasil de nosotros, se convirtió en eso que se llama una variante de preocupación. ¿Qué sucedió en Brasil? Esta variante, aparentemente, y acá, si bien esto es una columna de ciencia y alguna gente piensa que la ciencia son las certezas, en realidad la ciencia es más bien el arte de dudar y de establecer una forma para tratar de evacuar las dudas. Entonces, vuelvo, aparentemente la variante P1 es mucho más contagiosa que otras variantes, y lo que se observó en Brasil es que rápidamente, dentro de los virus que circulaban en determinados lugares de Brasil, P1 a los codazos, digamos, se hizo lugar y pasó a ser la variante más extendida. Esto hablaba entonces evolutivamente de que es una variante que tiene posibilidades de prevalecer por sobre las otras, o sea que tiene más éxito replicándose a sí misma. Bien, ¿por qué dije ese probablemente o hablé en un condicional? Porque lo que sabemos de P1 en realidad está extraído de lo que pasa en Brasil. Y Brasil no es Uruguay para empezar, hablan otro idioma, por algo vamos al Chuy, porque nos encanta ir a un lugar que no es Uruguay, ¿no? Ese es el atractivo, la gracia que tienen los distintos países es que no son como el de uno, la misma gracia que tiene hablar con otra persona que no es uno. Uno es muy aburrido, lo divertido es hablar con otro que no es como uno. Bueno, Brasil tiene muchas diferencias con nosotros y algunas que son importantes a la hora de pensar la P1. Tiene un sistema de salud distinto, tiene políticas que se adoptaron para prevenir, luchar, combatir o por lo menos tener a raya el coronavirus. Se perdió muchísimo tiempo en Brasil, desde un presidente para abajo, un presidente que negaba al principio la enfermedad, que la cursó, que se negaba a usar el tapabocas, todo eso lo reproducimos y ahí nos damos cuenta de que, bueno, tal vez Luiz Lacalle Pou no sea el mejor presidente del mundo, pero a la hora de hablar de coronavirus, uno mira a Brasil y dice, bueno, está, por lo menos no tenemos a Bolsonaro. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que toda la producción científica que circula y que la reproducen nuestros virólogos tomando datos de sus colegas de allá, es que la variante P1 es entre 1,4 y 2,5, algunos hablan de 3 veces, más contagiosa que la variante tradicional que conocíamos del coronavirus. Pero vuelvo, eso está basado en contagios en Brasil. Y acá hay algo que no es menor, yo no soy virólogo ni experto en el tema, pero sí les puedo decir, de estar en contacto con gente que sí es experta, es que todos estos estudios de cómo una variable, o sea, que es más contagioso, quiere decir, no sé si se acuerdan, todos lo hablamos, el R, que es el número de contagios, ¿no? Un R es la cantidad de personas que contagia una persona que ha sido contagiada. Si un R1 significa que un paciente positivo con coronavirus contagió a otra persona. Más de uno es un valor preocupante porque produce esa reproducción del virus exponencial que rápidamente nos hace estar fuera de control. Cuando
Y
R está
terminamos
por...
perdiendo el hilo, como se ha dicho, algo que se dice
Exacto.
muchísimo, eso es justamente para el hilo epidemiológico.
Exacto. Pero hay muchos hilos que se pierden en Twitter, ¿no? Que se usan mucho los hilos. Hay mucha evidencia que se pierden los hilos y al final terminamos diciendo cualquier cosa. Y ahora más tarde voy a retomar
Claro.
lo que acabas de decir porque es el otro segundo aspecto que me parece que la ciencia tendría que ayudarnos a mirar esto con una calma que me parece se está perdiendo y el criterio no deja escuchar a veces en la evidencia. A la hora de hacer estos cálculos de cuánta gente se contagia, yo no puedo sacar fácilmente de la ecuación si hay medidas que se estén tomando para yo poder decir cuánta gente contagia. ¿Qué quiero decir? En Manaus, que era una ciudad que estaba fuera de control epidemiológico, con un sistema de salud insuficiente, saturado, una persona que contagiara el virus no iba a estar rodeada de medidas sanitarias, y ahí introducimos las medidas no farmacológicas, pero también las medidas del estado, de seguimiento de cada paciente positivo, el aislamiento, y eso me va a dar un R, digamos, descontrolado. El R en Uruguay el año pasado, por ejemplo, pongamos a esta altura del año, en abril, cuando había muy pocos casos por día, el R era muy bajo. Pero el R era muy bajo en Uruguay. No sabemos si por una gran por la propiedad propia del virus o porque nosotros teníamos una medida de aislar, de comportamiento social, estábamos con mucho miedo, recién empezaba, porque los pocos casos que se daban positivos, enseguida el Ministerio de Salud Pública iba a esa persona, le hacía el testeo, testeaba los contactos y permitía tener el hilo epidemiológico. Entonces aislábamos a todos los contactos. Y eso es lo que hacía, al final del día, vos pasabas cuenta, si un positivo enseguida era rápidamente sacado de su circulación social, hisopado todos sus contactos, y los contactos estaban a la vez sacados de su circulación social hasta que no tuvieran un resultado, ya fuera positivo o negativo, y ahí se veía, eso hace que cada contagiado contagiaba a pocas personas. Salvo esos eventos de estas empresarias de la industria peletera que contagiaron a muchísima gente en fiestas, por lo general teníamos un buen sistema para aislar al positivo. Nuestro R era bajo, pero no sabemos si es una propiedad exclusiva del virus o si nuestras medidas se tenían algo que ver. Y lo mismo puedo decir de P1 en Manaus. ¿Se reproduce tan rápido por una propiedad del virus o es que Manaus no estaba pudiendo tener medidas que frenaran de alguna manera la propagación del virus? ¿A qué voy con esto? Que P1, que capaz que en Manaus se contagiaba 2,5 veces comparado con las variantes tradicionales, en un país que tuviera alguna medida de control, que no es el caso de Uruguay, podría tener un valor de R muy distinto. Entonces, no digamos el supervirus contagiador. Hay un virus que tiene ese potencial, es cierto, pero que va a ser una mezcla del potencial del virus con lo que hagamos como sociedad para ver cuál va a ser el R final. Después se dijeron muchísimas cosas y voy a dar un ejemplo. Hubo una conferencia de prensa el 22 de marzo, donde el grupo interdisciplinario e interinstitucional que está formado por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo, estaba también el Sanatorio Americano porque facilitó algunas muestras, y el Ministerio de Salud Pública, el mismo día que llamaron una conferencia de prensa para anunciar que se había detectado por primera vez la variante P1 en 7 departamentos de Uruguay, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, empezó diciendo, bueno, y ante esta situación de contagios grandes que está atravesando Uruguay, ustedes se acuerdan, en marzo ya estábamos mal, no tan mal como ahora, y deslizó, tal vez pícaramente, que no sabíamos por qué había crecido tanto los casos en Uruguay, la situación epidemiológica no era todo lo buena que queríamos, y dijo, tal vez hubiera algún factor biológico que pudiera estar incidiendo, abriendo una puertita como para decir, bueno, capaz que hay algo del virus. Y textualmente lo dijo, P1 podría ser ese factor biológico. Eso tal puede llegar a ser cierto, no es un enunciado no científico. El asunto es que el mismo día que estás diciendo que lo detectaste, es muy apresurado poder afirmar que eso que vos detectaste es la aplicación de otra cosa que se viene llevando hace días. De hecho, se lo pregunté específicamente a los investigadores, a Gonzalo Moratorio, de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur, y le dije, más allá de lo que dijo el ministro, que no es científico, si yo les pregunto a ustedes científicamente, ¿podemos afirmar que P1 es el factor que explicaría la alta tasa de contagios, la cantidad de casos diarios que estamos teniendo? O, como buenos científicos que son, ustedes me dirían que hace falta más estudios. Pobres, Moratorio y las personas que estaban ahí no tenían más remedio que contestar la opción B. Obviamente hacen falta más estudios, que es lo que dice cualquier científico medianamente decente en este y en cualquier otro país. Un ministro hace un tipo de jugadas, un investigador hace otro tipo de jugadas. Sin embargo, esto en la sociedad no fue tomado así. De hecho, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, justificando al otro día de esta conferencia que se detectó P1, fue la conferencia del presidente en la calle donde anunció que las clases presenciales se suspendían. Eso fue el 23 de marzo. Y bueno, comentando esta suspensión de clases, el ministro decía, no, lo que pasa es que toda la evidencia científica nos dice que P1 afecta más a los niños y adolescentes. Sin embargo, esa evidencia científica no existe. No hay un solo trabajo a nivel mundial que diga que P1 afecta más a los niños y adolescentes. Menos podría haber un trabajo en Uruguay, que el día anterior lo acababan de detectar al virus, menos podría haber un trabajo hecho por nuestros investigadores diciendo que efectivamente afectaba más a los niños y adolescentes. Sin embargo, se ha instalado en la sociedad la idea de que estas variantes, y en particular la variante brasileña, es, hasta se ha llegado a decir, una cosa que no significa virológicamente absolutamente nada, que es la pandemia dentro de la pandemia. Yo podría decir, 100.000 pobres más son la pandemia dentro de la pandemia. Vos podrías decirme, Diego, las ollas populares son la pandemia dentro de la pandemia. Y son cosas, expresiones. Juliana podría salir, no sé, que la pandemia dentro de la pandemia es que no haya clases presenciales. Pero esas cosas biológicamente no significan nada. Es como jugar a mala palabra, es hambre. Ah, divino, yo te aplaudo, le hacemos un póster de arpillera si querés, pero si estamos hablando del uso del lenguaje, mala palabra es hambre, no me significa nada. Y la pandemia dentro de la pandemia, a la hora de ver cómo nos defendemos de un virus que está descontrolado, no significa absolutamente nada, es una batalla por términos.
Leo, además un factor creo que muy importante dentro de esto que vos manejabas, de cómo se manejó a nivel político, uno no quiere ser mal pensado, pero justo el día que se dio además el anuncio de la variante P1, hubo un salto, esa misma noche, un par de horas más tarde, cuando se anunciaron los resultados, hubo un salto muy grande en cuanto a los casos activos. Se pasó de 1.600 a cerca de 2.700, 2.800. Es decir, casi que como una forma automática de venir a validar lo que unas horas antes había dicho.
Exactamente, y hay un uso de eso. Entonces, bueno, se empezó a correr tanto una bola de que P1 podría ser la explicación de lo que eso estaba pasando. Si nosotros somos fantásticos, we are fantastic, y P1 llegó y nos produjo esto. Esto motivó que el propio grupo asesor científico honorario, el GACH, sacara un informe de revisión de P1, donde, se lo resumo para la audiencia, sobre todo porque quedan pocos minutos. Nada de eso que se afirma es tan preocupante. Estamos en veremos, la ciencia es algo que se hace todos los días. Nadie dice que P1 no sea una variante peor que la anterior, pero lo cierto es que si queremos hacer buena ciencia, tenemos que esperar a que la ciencia diga sus resultados, afirme lo que afirma y que incluso otros científicos puedan preguntarle a lo que otro científico afirma si es tan así. Por ejemplo, en las últimas semanas también trascendió un trabajo realizado en Manaos. Nuevamente lo aclaro, no porque no me guste Manaos, sino porque no podemos extrapolar fácilmente una ciudad colapsada sanitariamente. Y había un informe que decía que la tasa de letalidad de la variante P1 había aumentado en personas más jóvenes. Pero nuevamente, no es metodológicamente del todo adecuado decir que lo que pasó allí es una propiedad del virus. Cuando, por ejemplo, no sabemos cuál es la composición demográfica de Manaos. Si Manaos tuviera, uno tiende a pensar, capaz que en sus prejuicios, ¿no? Pero uno piensa que la proporción de población de adultos mayores es mayor en un país como Uruguay, con nuestras características y nuestra calidad de vida, que en un estado del norte de Brasil. No estamos hablando de San Pablo, no estamos hablando de nuestros hermanos tomadores de mate de Río Grande del Sur, estamos hablando del Amazonas. Por lo general ahí hay una mayor proporción de jóvenes. Si vos preguntate, si vos fueras un virus, que encima son más contagioso, vas a contagiar más gente. Los viejitos ya se lo agarraron todo. ¿Para qué lado crezco? Y bueno, veo sangre joven y voy a los jóvenes. ¿Van a morir más jóvenes? Tal vez, miren que no estoy diciendo que esto sea así, pero podría ser que aumentara la letalidad de jóvenes porque los viejos o ya estaban todos guardados o ya estaban todos despavoridos, se habían salido de la circulación en Manaos, se habían ido a otras ciudades, no lo sé. Y el virus para algún lado tenía que crecer y todos sabemos que hay un juego estadístico. Dame una cantidad de contagiados y un 5% van a requerir algún tipo de atención médica. Y eso se ve en casi todas las edades. Entonces, la información de que este virus es más letal en jóvenes, por hoy no está demostrada. La afirmación de que hay que suspender las clases por P1 hoy no está demostrada. Estamos viendo esto en tiempo real. Eso es fascinante si uno sabe manejar la ansiedad. Yo lo que digo es, P1 no se puede usar como chivo expiatorio, al menos no apelando a la ciencia, ni tampoco tiene que usarse como un argumento para acabar cualquier tipo de discusión. Dejemos que nuestros investigadores hagan lo que mejor hacen, que es investigar. El día que salga un informe que diga que P1 es tal o cual cosa y que tenga una investigación sólida por detrás, perfecto. Y capaz que tenemos que llegar a decir, ah, Pablo da Silveira tenía razón, ataca más a los jóvenes. Pero hasta que ese informe no esté, Pablo da Silveira, polémica en el bar en Canal 10, y un señor en un kiosco, tienen el mismo peso en afirmar que P1 es más contagiosa en jóvenes que no, porque esa información científica no está. Y probablemente esa información científica de cómo ha incidido P1 en Uruguay la empecemos a ver en estos días cuando el grupo interdisciplinario de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y otros grupos que están trabajando empiecen a ver cómo se ha propagado. El mismo día de la conferencia de prensa de la calle dijo una cosa que científicamente fue una atrocidad. Le cuchichearon al oído que en unas muestras que habían llegado de Rivera el 80% tenía P1 y el presidente cometiendo un error yo no digo con malicia, pero sí de interpretación, porque nos falta un poco de cultura científica, dijo que el 80% de los casos de Rivera eran P1. Y eso no es así, porque las muestras de Rivera fueron solo 34 muestras, que se tomaron sin ningún criterio estadístico. Cuando un equipo de estadísticos hace, por ejemplo, un escrutinio de urnas para proyectar los resultados de las elecciones, lo más importante de eso es el diseño de los lugares donde vas a tomar las muestras para que sea representativo de los circuitos. Si yo voy a un solo circuito y empiezo a hacer el escrutinio de urnas, lo vimos todos cuando hacen el conteo de votos en las elecciones, parece que va ganando, no sé, el Partido Verde Ecologista, por citar un partido que ahora no está, de Roberto Taliche, en un circuito los 10 primeros votos son para él y uno dice, ¡ah, ganó las elecciones! No, nadie dice eso. Y lo mismo pasó con Rivera. 34 muestras que no fueron tomadas con un criterio estadístico relevante. Yo no sé si son 34 muestras, son todos familiares, o sea, es un único brote, si es en un liceo solo. Para que sea relevante y poder decir el 80% de la población de Rivera infectada con SARS-CoV-2 es de la variante P1, tengo que hacer un muestreo mayor, 34 no me alcanza, y con un criterio estadístico. Entonces, al presidente le hicieron decir una burrada. Y eso que tiene un grupo de asesores científicos en horario, que le acababa de hacer un informe que decía que P1 no era todo lo que decían, pero no importa. Le secretearon algo y no es así. Entonces, la cultura científica, lo que yo quisiera empezar algún día, empezar a divulgar en el programa de ustedes, pero el coronavirus no me deja, es para empezar a entender este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué quiere decir que una muestra de 34 personas sin ningún criterio estadístico, el 80% tienen P1? Y quiere decir que P1 es algo que tenemos que vigilar. Y a partir de ahí me cierro la boca. De 34 muestras mal sacadas, 80% son P1. Y eso me lleva a lo último que le quería decir, creo que ya estamos pasadísimo de tiempo, pero estoy bastante cansado de que todos, desde todas las filas, desde el gobierno, desde los gremios, desde la izquierda más izquierda, desde la derecha más derecha, se le eche la culpa a la población de la realidad a la que estamos viviendo. Como ustedes dijeron, el hilo epidemiológico se perdió hace tiempo. La mayoría de los casos de hoy de coronavirus no sabemos dónde se los agarraron. Hay una circulación comunitaria en el peor escalón de todos los que definió el GACH. Eso quiere decir que el virus está por ahí. Yo no estoy esperando que salga el nuevo muestreo que hizo la Intendencia y el Instituto Clemente Estable para ver cuántos ómnibus tienen coronavirus, casi que más o menos nos imaginamos con este estado de circulación comunitaria que va a ser mucho mayor que el número anterior. Sin embargo, el discurso es que falta un ejercicio mejor de esa libertad responsable. Pero libertad responsable lo dice la calle. Ayer hubo una reunión de las gremiales de la salud con el presidente, y a la salida, creo que fue el Fragata, que salió a decir, esos jóvenes que se quedan tomando en un boliche hasta las 5 de la mañana, todos apretujados, esos inconscientes, van a ser atendidos por nuestro personal de la salud, que está todos los días con una bata y todo su equipo y estresado. Así que les pido a ellos que sean conscientes. O sea, no es solo el presidente que le echa la culpa a la gente que hace lo que no tiene que hacer. Desde la izquierda también. Mujica salió a hablar de que lo que hay que reducir es el ocio. Porque venimos en una cultura donde el trabajo es lo más importante que puede hacer un ser humano, ser productivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, hablar con una persona, reafirmar nuestras identidades, disfrutar de la música. O sea, ¿cómo Mujica, diciendo que el ocio hay que cortarlo a cero, con su visión productivista de ese nuevo hombre, que en realidad es un nuevo hombre productivo, coincide con el gobierno que no le tiembla el pulso a cortar los espectáculos públicos, pero no vayas a cortar la actividad en un shopping center, porque ahí estoy produciendo algo. Y el otro que está produciendo, más allá que pague la entrada, que también es una industria, pero bueno. Entonces, por izquierda y por derecha, por el centro, por el medio, por arriba, por abajo, incluso vemos a investigadores, a los que aprecio muchísimo, también decir que la gente no tiene que cumplir, no está cumpliendo con su papel. Y acá hay algo que es cierto. Si la población usa responsablemente algunas medidas, va a disminuir las chances de contagiar coronavirus, pero no las va a eliminar. El tapabocas disminuye la probabilidad de contagio con las gotículas. Lavarse las manos disminuye, aunque sigamos diciendo que es efectivo, pero hay evidencia un poco ahí, contradictoria en algunas cosas. Pero todas esas son formas, estar a más de 2 metros de una persona, no estar más de 15 minutos en un lugar cerrado, todas esas son medidas que nosotros hacemos para atenuar. Pero también va a pasar que gente usando tapabocas, porque no tiene más remedio, va a estar más de esos 15 minutos y también se puede contagiar. O sea, no solo los irresponsables se contagian. ¿Y qué pasa con la responsabilidad cuando vos te demoran 5 días en darte un resultado de un test? Se empieza a perder la cosa. Y acá a lo que voy es que Uruguay, el año pasado, no, y con esto cierro rapidito, no es que haya tenido éxito porque la gente el año pasado se portó bien, después todos caímos, nos dimos un golpe en la cabeza, nos olvidamos lo que habíamos hecho y este año nos estamos portando todo mal. Eso no tiene ningún criterio científico por detrás. Los brotes no se dan, viste que ahora todo el mundo habla de las fiestas clandestinas. Todos sabemos que Montevideo es una de las ciudades más aburridas del mundo. Debe haber fiestas clandestinas, sí. Pero si las comparo con una ciudad de verdad, las fiestas clandestinas, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas nos imaginamos que de noche hacen fiestas clandestinas en Uruguay? Como para tener un impacto real en el coronavirus. Porque, ojo, suspendimos las clases porque supuestamente movilizan a 800.000, 1 millón de personas entre padres. ¿Qué pensamos? ¿Que 1 millón de personas salen a tener fiestas clandestinas? Seríamos la capital del entretenimiento, la joda, más allá de los casinos que atraen a los turistas brasileños, porque en Brasil está prohibido los casinos. O sea,
o que 1 millón de personas salen a bares antes de las 12 de la noche.
Buen eslogan, la capital de la fiesta clandestina, ¿eh? Yo lo iría patentando.
Y sí, porque es lo que dicen de todos lados, hay que disminuir el ocio. Entonces, a lo que voy es, somos los mismos uruguayos que el año pasado, es cierto. Estamos cansados y cansadas de muchas cosas. ¿Bajamos un poco la guardia? Sí, muchas veces. Sobre todo cuanto más nos decían que estaba bárbaro, cuanto más nos decían que fuéramos de vacaciones. La semana pasada salió Antía, que no es un desestabilizador del gobierno, a decir, creo que la movilidad en turismo tuvo un impacto negativo a Maldonado. ¡Claro que sí! Pero nadie en tu gobierno salió a decir, en turismo, olvídate, quédate encerrado en tu casa. Nadie se lo dijo. Salvo el gacho, digamos, y 40.000 gremiales de gente que entiende de esto. A lo que voy es, nos cansamos, estamos agotados, pero lo importante el año pasado no es que nos portamos mejor. Lo importante el año pasado es que había un sistema estatal muy eficiente de testeo, rastreo y aislamiento. Eso fue lo que nos salvó. Y el testeo, el rastreo y el aislamiento no lo hacen las personas, lo hace el Ministerio de Salud Pública. Las personas se van a portar mal, van a tener desviaciones, pero si yo agarro uno que se desvió, lo testeo automáticamente, le doy el resultado en pocos minutos, aíslo a todos sus contactos y todo su contacto cumple el aislamiento, como fue el año pasado, eso se corta. Entonces, no todo es responsabilidad de la gente. Acá hay una omisión estatal en aplicar la primera estrategia para el éxito del 2020 de Uruguay. Es el Tetris, que en inglés significa testeo, rastreo y aislamiento. La culpa no la tiene la gente, la culpa la tiene los que deciden sobre este tipo de cosas.
Leo, nos estamos quedando sin tiempo, ya pasados. Muchísimas gracias por tu nueva columna de periodismo científico. Nos reencontramos 15 días para seguir hablando contigo, ¿sí?
Será un placer y perdonen la perorata.
Hasta la próxima.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en unirradio.edu.uy.